Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten. Hola amigos, soy Humberto Rodríguez. Bienvenidos todos aquí a eiberoamerica.com y a radiogeneral.com. Una semana más al podcast que todos esperan los lunes. Es un podcast donde entrevistamos a personajes diversos de todas partes del mundo, que se titula Tertulias Intercontinentales. Y como siempre me acompaña desde Madrid, Paqui Sánchez Calvarro. Paqui, ¿cómo estás?
Pues pasando calorcito, pero claro, es lo que toca, ¿eh? O sea, que si estuviéramos en invierno, pues te diría, estoy, vamos, temblando, ¿eh? Sí. Como uno de nuestros programas.
Aquí también hace bastante calorcito, pero dentro de la casa no, porque ahí hay acondicionado y aquí estamos tranquilos, contentos y sabrosos.
Ya. Tú no sabes que el aire acondicionado consume mucha energía, así es que, por favor, porque hoy tenemos una tertulia muy, muy importante con una persona que se preocupa de todo lo referente a la naturaleza y al futuro de todos, ¿eh, Humberto?
Es que la naturaleza, parte de la naturaleza es el hombre, y el hombre pues tiene cerebro, y el cerebro funciona, y la electricidad se produce para usarse.
Bueno, pero no para abusarse. Bueno, para uso, no abuso.
Ya eso son conceptos más extraordinarios.
Bueno, el caso es que vamos a presentar al invitado de honor que tenemos hoy aquí en este programa, que él vive en Lleida y por tanto está más cerca de donde vivo yo que de donde estás tú, Humberto.
Hombre, ¿eh? Cualquiera está más cerca que tú que de mí, casi.
Ya te digo. Ya te digo. Y entonces este invitado que tenemos hoy nos va a contar cosas muy, muy interesantes, porque conforme vayamos haciéndole preguntas ya verán nuestros oyentes la importancia que tiene el descubrimiento que él en su día llevó a cabo. Vamos a saludar nada más y nada menos que a Josep Amies. ¿Qué tal, Josep?
Hola, buenas tardes. Pues ya ves, calor, ojalá bendita calor, porque si hay frío, ¿dónde te pones? Ya, es que, mira, con calor, pues te pones un poquito una manguera encima de la cabeza y te enfrías. Pero en invierno, más difícil ya taparse y para cojonadico. En verano, en catalán es de en estiu, tota cuca viu. En verano, todo bicho vive, ¿no? Y por
claro,
tanto, verano, clima tropicales, ¿no? Como Canarias o cualquier país aquí de Hispanoamérica.
Pues sí.
No, cualquier país no. Aquí el país es frío también. Yo sí, yo tengo un país tropical, ¿no? Pero hay otros países que son bastante fríos, ¿eh?
Una puntita para abajo, sí.
Sí.
En fin, pues nada, bienvenido. Yo soy aquí a la tertulia y vamos a empezar, pero ya mismito hablando de cosas muy, muy interesantes, ¿verdad, Humberto?
Bueno, claro, pero es que el frío no existe. El frío no es más que ausencia de calor. Lo que existe es la energía, que es el calor. Entonces, pues el frío es una cosa mental, ¿verdad?
¿Tú crees?
Digo yo, no sé.
Venga ya, hombre. O sea, cuando estamos a 0 grados, si tú en la mente te imaginas que estás pasando ahí calorcito, resulta que no tienes frío, ¿no? No, venga ya, hombre.
Bueno, pero el calor es fuente de energía.
Bien, sí, las grasas que le sobran a uno también.
Se derrite,
¿verdad, Josep?
Ay, señor. Bueno, la verdad que es un placer tenerte aquí, Josep. Es una cosa interesantísima lo que vamos a discutir hoy. Vamos a hablar, tú eres muy activo en esto de la medicina, o sea, las plantas medicinales y todo lo que tiene que ver con la salud y la naturaleza, ¿no?
¿Cómo no vamos a ser activos? Que es algo que nos es dado por la naturaleza y desde decenas de generaciones de atrás, ¿cómo vamos a desperdiciar eso, ¿no? Y se ha desperdiciado durante estas últimas décadas, ¿no? Hay que recuperarlo porque en ello está otra vez la salud del planeta y de la humanidad, ¿no?
Claro, sí, no, es importante. Yo desde muchacho te he puesto algo de eso porque, vamos, yo nací y crecí en La Habana y ahí había un médico de origen libanés que era muy naturalista, era de ese tipo de cosas, ¿verdad? Y era creyente en la toxemia y en todas aquellas cosas y curaba, a pesar de que era médico normal y profesor de anatomía en la Universidad de La Habana, pero él usaba muchos métodos así naturales, ¿no?, para la curación, y decía que hacía falta tener anticuerpos, estar en contacto con la naturaleza, y comer frutas y esto y lo otro, una serie de cosas que estaba contrapuesta a muchas de las teorías médicas de la época, ¿no?
Bueno, hoy he publicado un artículo en mi blog donde hablo precisamente que en un congreso de oncología aquí en Estados Unidos, por fin todos los médicos han coincidido en que hay que pasar página con la quimio, que hay que ir a la inmunoterapia, a reforzar el sistema inmunitario, que es lo único que puede curar y prevenir el cáncer. O sea, imagínate, después de tantos años de chicharrarnos con quimio, ahora se reconoce que nuestro sistema inmunitario, que nuestros anticuerpos son los únicos que pueden vencer el cáncer, ¿no? Pero no lo hacen con plantitas y con dietas y con recomendaciones de tipo emocional ni evitar geopatologías, no, lo hacen con productos de químicos también que refuerzan el sistema inmunitario, muy agresivos, que pueden provocar la muerte ya por inyecciones, que van a poner inyecciones, ¿no? O sea, que no saben producir nada que no tenga efectos secundarios y nada que no sea agresivo, cuando la naturaleza nos lo da todo no agresivo, ¿no? Una vergüenza cómo la investigación médica solo va hacia productos patentables y muy agresivos porque para que motiven otra vez más daños en el organismo, te alivien por un tema y por otro te provoquen más medicamentos, consumo de más medicamentos. Esto es, también lo pongo en mi artículo, que si algún día hay justicia divina o humana, tienen que pagar por esos despropósitos que estaban ocurriendo, ¿no? No puede ser que la ciencia que hay hoy en día no sepa descubrir, investigar medicamentos no agresivos.
Bueno, yo creo que, vamos, eso es un tema bastante complejo. Organizarnos. No solo se le puede echar la culpa a los médicos que quieran patentar o vender medicamentos, pero, por ejemplo, yo soy víctima de eso, precisamente, de la toxicidad de una medicina, porque me dañó los riñones. Pero es que yo he leído un poco sobre eso, y tú sabes mucho más de eso que yo, estoy seguro, porque yo no soy médico, ni soy bioquímico, ni soy nada, yo simplemente soy un paciente que tuvo un problema inmunológico desde jovencito, o no jovencito, no, pero joven, pues tampoco tan jovencito, pero yo estuve en quimioterapia un año, dos medicinas distintas, clorambucil y la otra Citoxan. Pero eso no me hizo nada, ¿no? Ni me resolvió el problema de la inflamación de la vista, ni me hizo daño. Después estuve en otro protocolo, que cuando aquello era experimental, porque hace muchos años de esto, que era la ciclosporina A, que es la medicina que se usa para evitar rechazo de órganos cuando hay un trasplante. Y yo estuve por aquello, estuve leyendo, estuve aprendiendo mucho sobre el sistema inmunológico y los leucocitos T1 y T2 que hay en la sangre, que es una cosa asombrosa, porque el T1 es el o sea, cuando uno tiene hay una emergencia en el cuerpo, hay una herida, vamos a decir, en la piel, y entonces de pronto pues la sangre va ahí porque va a defender al cuerpo, ¿verdad? Es la respuesta normal del cuerpo humano, y los T1 van ahí, que son las células agresivas, las que vienen a endurecer la carne alrededor de la herida, a levantar la temperatura para matar la bacteria, una serie de cosas que hacen que son los leucocitos T1 agresivos, y después tienen que venir los T2, que son los que vienen a matar a los T1 esos, porque si no los T1 esos hacen daño también, y llega el momento que hay que eliminarlos, y el T2 se encarga de eso. Eso está ya balanceado en la sangre del cuerpo humano, que es una cosa fascinante, y cómo funciona eso, y todavía no creo que se entienda del todo bien, ¿verdad?
Sí, pero ¿por qué tienen todos los inventos médicos que producir daños secundarios? Es que pues no hay derecho. Las plantas, las dietas, la resolución de emociones son inofensivos y son más efectivos que esos medicamentos tan perjudiciales, ¿no? ¿Por qué no entramos ya en esa nueva medicina que evite esos daños tan terribles. Es que no saben inventar medicamentos que no hagan daño. Venga, hombre, venga. Hasta que entonces se acaba el negocio. No. Esta ciencia tan potente, es claro que lo sabe, pero esos medicamentos que curan y no cronifican la enfermedad no interesan. Un premio Nobel de Medicina, Richard J. Roberts, hace unos años, nos dijo en una entrevista aquí en Barcelona, el fármaco que cura del todo no es rentable y cuando lo encontramos no se puede patentar porque entonces no nos podían pagar nuestra investigación y nos piden que por favor lo convirtamos en un medicamento para cronificar la enfermedad y de paso con algún efecto secundario mejor, porque sí es más rentable, provocará más consumo de medicamentos. Como decía un premio Nobel, Richard J. Roberts, ¿no? Es tan indignante y que ningún político catalán ni español no se indigne de por esas maniobras sucias que hay en la investigación médica. Es una vergüenza que todo el pueblo, la ciudadanía, tenemos que ir repitiendo esos mantras, esos desastres, para conseguir una idea de por dónde van los tiros y tener alternativas, no solo criticar este sistema, sino tener alternativas. Y nosotros, desde la Asociación Dulce Revolución, lo que hacemos es buscar alternativas a este despropósito.
Sí, porque fíjate que hay montones de medicamentos naturales que se pueden adquirir, pero claro, si uno tiene ciertos conocimientos de dónde pueden adquirirlo, de dónde se pueden vender, y sobre todo, claro, como son muchísimo menos la cantidad que se expenden, lógicamente el precio también sube mucho más.
Sí, pero es que los médicos tienen prohibido por sus protocolos recetar plantas o homeopatías tienen prohibido, solo pueden recetar productos patentables, químicos de la industria farmacéutica. Un médico no tiene derecho de cátedra, de libertad de cátedra para decir a ti te conviene más esto, a ti te conviene más aquello. No, siempre solo el protocolo de esos productos peligrosísimos que no sirven para curar, como máximo para cronificar y aliviar, ¿no? Tanto tenemos que espabilarnos y proponemos otras alternativas, plantas medicinales, dietas casi vegetarianas o veganas, el control de emociones, porque muchas veces son la causa de enfermedades, geopatologías, hemos visto casos increíbles de personas que solo cambiando la cama de sitio han empezado a mejorar, ¿no? Porque estaban encima de un cruce energético terrible. En fin, porque todos esos temas no son negocios, ¿sabes? No se pueden patentar. Tenemos casos, varios casos, decenas de investigadores que quieren investigar en lo que nosotros estamos experimentando y cuando llega la fase final para hacerlo, los comités de ética del gobierno español, la Generalitat de Cataluña, impiden que se hagan esas pruebas en humanos con productos inofensivos porque, claro, se cargan al sistema farmacéutico, ¿no? Pero, pues, claro, hay mucha indignación también en ciertos sectores de investigación. Pero no puede hacer nada, porque hay los protocolos estos fascistas que hacen que realmente pues solo se pueda ir en una línea de investigación la que hace daño y la que provoca beneficios, ¿no?
Sí.
Pero yo creo que los conocimientos son lo más importante de todo. Los conocimientos son escasos en todo esto. Porque, mira, hay cosas que yo no entiendo y yo he tratado de leer y averiguar y aprender. Pero hay cosas, la homeopatía, por ejemplo, la homeopatía es una cosa que a mí no me acaba de tener, hacer lógica alguna, el que algo se potencialice porque se use una cantidad pequeña de esa sustancia. Eso yo nunca lo he entendido, ni creo que nadie me lo ha podido explicar en forma que se entienda. ¿Por qué va a ser más potente una sustancia cuando se usa una cantidad pequeña que cuando se usa una cantidad grande?
Mira, aquí en Cataluña, el que fue hasta hace poco jefe de oncología del Hospital Clínic de Barcelona, más grande que hay en Cataluña, hace poco hicieron una entrevista y dijo, dentro de unos años nos van a tachar de bárbaros por tratar con quimioterapia. Claro, hay otros medios, que es la homeopatía, la acupuntura, los flores de Bach, el reiki, las emociones, las dietas, que está demostrado ya que funciona, pero chico, pues no está establecido aún legalmente, ¿no? Pero no, como no se sabe los mecanismos de por qué funciona, no se puede utilizar dentro del protocolo, pero funciona, ¿no? Este mismo doctor decía, yo estoy abierto a todo, porque veo que cuando la quimio ya no soluciona, que no soluciona muchas cosas, te alivia, te alarga un poco la vida, pues la gente se agarra a eso de forma sorpresiva, sorprendente, pues se están sanando, ¿no? Con algo que nosotros no practicamos en nuestros grandes hospitales, ¿no? Esto es jefe de oncología del Hospital Clínico de aquí de Cataluña, ¿no? En fin, el tema ya creo que se está cayendo por su propio peso en la parte que está más grave, que es el cáncer, que todo el mundo teme. Está ya, de una manera, ya cayendo estos tabús de que solo la quimio o la radio podía curar. No cura nada, pues seguramente lo que hace es aún perjudicar a medio y largo plazo. Y por tanto tendremos que volver otra vez a la medicina natural, sistema inmunológico, mociones, fisioterapias, dietas. Es que es lo que funciona. Nosotros en nuestra asociación, casi solo viene gente terminal. Y muchos de ellos resuelven sus temas. Terminado con enfermedades incurables, un diabetes de estas para toda la vida, alergias para toda la vida. Pues no, señor, que no. Se dejan de ser enfermos con simples consejos de alimentación y alguna planta, ¿no? O utilizando sustancias prohibidas, como la plata coloidal, el MMS o dióxido de cloro.
Es que, fíjate, yo sé que había en tiempos, pues, montones de plantas que se sabían perfectamente de las bondades, ¿no?, a la hora de curar, y cómo se les ha puesto cortapisas a lo largo del tiempo, precisamente para que no se utilicen, y en cambio sí que sean los propios medicamentos que vienen de los laboratorios los que nos meten por los ojos, ¿no?
En la vida todo es un negocio. Pensábamos que la salud hubiera sido una excepción y ha sido, pues, quizá la parte más asquerosa de la que ha entrado más, ¿no? Porque realmente aquí hay el miedo a morir, el miedo a padecer, y aquí es donde se han metido esos canallas especuladores, donde no les importa el dolor, ni el sufrimiento, ni la muerte, les importa hacer negocio, ¿no? Y por tanto, aquello que puede curar a un precio razonable, barato, gratuito, porque muchas veces es el conocimiento que puede dar, eso no es negocio. Y claro, en este podrido de mundo capitalista, que ya no hay, queda ni un rincón que no lo sea, en Cuba, en Rusia, en China, pues ahora ya son, serán, unos ya lo son y otros lo serán, otra vez, en fin, solo el único modelo que hay, ¿no?, de especulación con el ser humano, con la naturaleza, con los animales, con las plantas. Pues bueno, eso tiene que acabar por abajo, porque por arriba está ya copado, o sea que todo el mundo ya es capitalista y todo el mundo quiere hacer dinero, negocio, no importa a costa de quién, ¿no? Si nuestras ideas triunfaran, habría mucho más paro, ¿no? Porque habría mucha menos gente trabajando para los temas sanitarios, pues la gente estaría mejor, no sé, no enfermaría, o se curarían antes. Hay, es negocio, tiene que haber negocio. A pesar, deseamos trabajo, aunque sea para enfermarnos, ¿no?
Yo entiendo tu punto de vista y tu crítica al sistema, porque no, definitivamente se puede criticar mucho, pero no es tan blanco y negra la cosa, porque yo, que tuve un problema inmunológico desde joven, mi sistema de inmunidad no funcionaba bien, me hacía daño el sistema de inmunidad mío, y yo probé de todo, yo probé homeopatía, yo probé acupuntura, yo probé de todo lo que había, quimioterapia, nada funcionó. O sea, no es que uno diga, bueno, si nos vamos por el camino de la medicina alternativa, pues no se soluciona, no necesariamente. Es una cosa que está en veremos cómo está todo, porque no hay lugares, no hay sendas marcadas ya que se sepa que aquí funciona y esto no está funcionando porque hay una alternativa comercial que es más lucrativa. No. Es que ni uno ni el otro está seguro de muchos casos cómo resolver el problema. Y es una cosa que debe de seguir, y quizás haya perdido parte de esa sabiduría que existió en la antigüedad. Es posible, porque claro, mucho de eso se ha perdido con la medicina como se ha enseñado por ya mucho tiempo, ¿no? Pero yo creo que es cuestión de abrir la mente un poco más a todo lo que las posibilidades que puedan existir y seguir las investigaciones en todos los senderos, ¿verdad?
Es evidente que no es blanco y negro, ¿no? Y que la sanidad actual de los países que la pueden tener buena, pues tienen diagnóstico preciso, tienen a nivel de intervenciones de urgencias.
Pues sí. Y bueno, yo quería que habláramos un poquito, Josep, de la stevia. Porque cuéntanos qué es lo que pasó con la stevia.
Bueno, la stevia la descubrí hace unos 15, 16 años, que en Estados Unidos había una asociación de padres de niños diabéticos que habían muerto, que criticaban a Monsanto y a las autoridades sanitarias por permitir que el aspartamo sea legal, aún lo es hoy, que ellos decían que habían matado a sus hijos con las Coca-Cola Light y que si se hubieran endulzado con stevia aún estarían vivos y que si lo hubieran podido tomar en planta fresca o en infusiones, seguramente que su diabetes hubiera curado o remitido mucho, ¿no? Bueno, por aquello me escandalizó, lo investigué, planté, pedí semillas a Paraguay, las planté aquí, durante 5 o 6 años regalé miles de stevias a muchas personas que venían, yo vivía de otra cosa en esos tiempos, igual con resultados espectaculares, con diabetes, hipertensión, colesterol, triglicéridos, incluso bajaron el PSA de la próstata, pues ya aún sigue prohibida esa planta, ¿no? Claro, ¿cómo va a poder ser legal con los intereses que iba a tocar si eso en cada casa hubiera una planta de estas, ¿no? El tabaco que mata puede ser legal, el alcohol que también provoca muchos accidentes y cirrosis es legal, ¿no? No hay problema, pero la stevia tiene que ser ilegal aún hoy, ¿no? Pues, bueno, esto es intolerable, ¿no? Por eso que la dulce evolución le da nombre a la stevia porque es muy dulce, pero es que es dulce también por lo que está provocando, ¿no? Porque la gente está dando cuenta con el consumo de la planta agradable de consumir de que su diabetes incurable se está curando, o su hipertensión se está curando, o su ansiedad, o sus triglicéridos, su colesterol. Una planta en su casa que no vale un chavo, no vale nada, y pueden regalar a otras personas, ¿no? Es una auténtica revolución. Y claro, pues, cuando marchamos la stevia y nos vamos a otras plantas para cáncer, para alergias, pues ya lo sé que no lo solucionamos todo aún. Pero si hubiera una sinergia de la medicina oficial con esa medicina alternativa y esas experiencias, vivencias, sería inmenso. Poca gente se enfermaría porque además sabemos perfectamente las causas de la enfermedad, ¿no? La alimentación, contaminación alimentaria, el agua, el aire. Evitaríamos la enfermedad en buena parte si hubiera campañas en este sentido y curaríamos muchas enfermedades que son incurables por deseo de salir de la población que no quiere curar, quiere cronificar la enfermedad, porque curarnos negocio, ¿no? Yo creo que una sinergia como está ocurriendo ahora en Suiza, donde gracias a la legislación, a la constitución que les permite que el pueblo soberano pueda plantear un referéndum vinculante y lo ganó, habiendo gobierno y parlamento en contra de que no querían que todas las terapias entraran a la sanidad pública y han entrado. Allí puedes escoger cualquier tratamiento, hacer uno y el otro, o uno solo. La libertad del ser humano tiene que existir, no existe. Nicaragua, el segundo país más pobre de América, también ya tiene sus leyes para incluir en la sanidad pública todas las terapias, las oficiales, las alopáticas, pero también todas las demás, ¿no? Ese es el camino que tenemos que recorrer. No hay otro. Es que no hay otro. Y que la gente sea libre de escoger un camino u otro. No, no decir, doctor, ¿qué hago? Mira, matadero. Tío, pues no, yo quiero vivir aún, ¿no? Yo quiero vivir y no con tratamientos tan agresivos.
Pero de nuevo, es cuestión de conocimiento, ¿verdad? Porque, no es tan fácil dilucidar qué cosa es lo que conviene hacer en un momento dado. Hay cosas que no se entienden todavía. Por ejemplo, en la India, un país tan popular, con una población tan grande como la India, apenas si existe el Alzheimer's. Pero todavía no saben exactamente por qué. Es una cosa que no se sabe aún, no se entiende, muchas cosas que todavía no se entienden. Y repito,
Alzheimer, metales pesados en el cerebro, cantidad de aditivos químicos que en la India por pobreza no pueden acceder a esa comida basura de supermercados. Vemos nosotros que personas con desintoxicación de estos cerebros, con dióxido de cloro, con una dieta sin ningún producto químico, ves que están no solo parando el Alzheimer, sino mejorándolo, ¿no? Infusiones de ciertas hierbas que mejoran las conexiones neuronales y no las estropean, ¿no? Los países pobres, si tuvieran la higiene, tuvieran la asistencia sanitaria básica, que es intervenciones de urgencias, ¿no? Infartos, lo que sea, intervenciones quirúrgicas, con sus culturas de salud que tienen, su comida básica no adulterada y sus tradiciones de curación con plantas y con otros ritos, rituales, si tuvieran otro, lo básico, aquel hospital mínimo que te saca de una urgencia, allí habría la salud perfecta, ¿no? India, China, África, la China, que te vas a China y puedes tratarte en un mismo hospital con la terapia china y las terapias químicas. Tú escoges. Esta es la libertad que yo queremos en la revolución. La libertad de que cada ser humano escoja. Pero al poder comparar, pues los mismos médicos que están trabajando en uno y en otro lado, pues van bebiendo de un conocimiento y del otro. Aquí no, aquí es un sectarismo total. El mundo occidental, ¿no? De que solo tiene que tratarse con los productos patentables de la industria farmacéutica. Esto es una vergüenza.
Josep, de nuevo, has generalizado, sí, en la India se come más sano porque no hay tantos productos, pero es que en otros lugares que se come, vamos, si hablamos de Haití o de Nicaragua mismo, pues se come también sano, no hay tantos productos químicos y sin embargo ahí no es el mismo resultado que en la India. Hay algo específico que tiene que ver con eso y no se entiende.
Quizá la cúrcuma, quizá algunas especies que allí toman más. Pero investigar aquí no interesa porque no hay rendimiento económico. Esto es un problema que nosotros denunciamos siempre.
Eso es cierto, claro. No hay quizás incentivo económico para la investigación. Eso es cierto, sí.
Para eso, de momento. Estados Unidos y Europa, osteoporosis por un tubo, pues se toma leche de una forma indecente, ¿no? Cantidades enormes y leches pervertidas. Te vas a China, te vas a la India o África o Japón, donde no tomas leche, no hay osteoporosis. Pero toca tú la leche, ¿sabes? Y te tratan de terrorista por decir que no tomes leche. Tengo en casa dos nietas que no han tomado nunca leche porque una tenía caquitas con sangre y la otra era atópica cuando recién nacidos, ¿no? Y determinaron que era la leche. Pues estos niños, la mayor es más, la más alta de clase y no ha tomado nunca calcio de la leche. El calcio lo toma de las verduras, de los legumbres. ¿Cómo puede haber este engaño con la leche? La leche es infecta, la leche es un problema. Es un problema público, ¿no? Para muchas gentes.
Pero no para todo el mundo. Por ejemplo, mis hijos fueron alérgicos a la leche cuando nacieron y tuvieron que criarse con leche de soya. Todos mis hijos se criaron con leche de soya porque no resistían la leche animal. Pero eso no le pasa a todo el mundo. Otra gente toma leche sin problema, por lo menos hasta que crecen. Ya después dicen que no, el ser humano no debe tomar leche. Y estoy de acuerdo con eso.
Claro, pero bueno, antes que ocurría, cuando una madre no tenía leche... De acuerdo, de que la leche de vaca de ninguna forma, leche de cabra y reducida a la mitad con agua de avena, ¿no? Uh-huh. Como un intermedio. Pero luego cuando podían ya comer algo ya dejaban la leche y no la necesitan para nada. Pero es que ahora parece que tú estás haciendo un atentado cuando recomiendas que no tomen leche. Porque la mayoría de niños están con muchos problemas de mocos, de problemas de cólicos, de estreñimientos. La dichosa leche, y no digamos adultos, ¿no? Y bueno, pues, y huesos que se rompen como por el problema del calcio de la leche, que no es asimilable. Y eso, pues claro, no puedes defenderlo, ¿no? Pues bueno, hay estudios de China, del doctor Campbell, que analiza todas las dietas de todo el mundo y ves que las personas más sanas es donde comen natural, donde no toman leche, donde comen de lo que la tierra da en cada zona, ¿no? El máximo de crudo posible. Está todo estudiado eso, pero eso no se implementa en las políticas públicas que tiene que haber de consejos de salud, porque claro, detrás hay muchos intereses que impiden que estos temas se toquen a fondo, ¿no?
Y el otro día estuviste en Inglaterra y ahí tuviste una experiencia muy interesante, ¿no? Cuéntasela a los oyentes.
Tom Morden, hace 10 o 12 años, era un pueblo pues que en los jardines había pues árboles de sombra y plantas de flores, y algunos ciudadanos de allí, unos 200 ciudadanos, consideraron que esta era una tierra desaprovechada, y aún teniendo, resonaba que durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler boicoteaba todos los barcos con submarinos que llegaban de alimentos a esa isla que no produce casi nada, para ellos, porque es una isla con poca producción agrícola, pues todos los jardines y parques municipales en aquel momento se cultivaban de patatas y de lo básico, ¿no? Pues recordando eso de que Inglaterra puede también volver a sufrir esto cualquier día, porque nadie está eximido de todo desastre, pues esta gente impulsaron en Tom Morgan de que todos los jardines y públicos y algunos privados se reconvertirían con el permiso del ayuntamiento y no con la colaboración del ayuntamiento, ¿eh? El ayuntamiento solo dio permiso en que cambiar plantas por otras, y aquello es un tesoro ver allí pues lo que allí hay en aquellas jardineras o en aquellos parques de jardines. Un hotel, hay un restaurante, sale a la calle, coge menta, salvia, romero, lo pellizca allí de la calle y lo entra para adentro y lo pone en la cocina, ¿no? O alguna calabaza, algún tomate, en fin, que esto ha motivado de que haya la sociedad se conciencia de que hay que ir hacia la soberanía alimentaria, autocultivarse tu propio alimento en proximidad, que sea natural, que no sea tratado químicamente. Y bueno, han hecho un gran trabajo. Es un pueblo pequeño, 15.000 habitantes, y hay un montón de turismo que va a llevar esta experiencia, que intentaremos también trasladar a nuestro pueblo, Kim Balaguer, también pues hay muchos espacios ajardinados con mucho césped regándose innecesariamente con mucha agua, por esa agua al menos aprovecharla para hacer alimento, ¿no? Alimentos, estos alimentos fáciles que no hace falta plantarlos continuamente, sino que los plantas ya te dan, yo que sé, manzanos o granados o higos o lo que sea, y con la misma agua que regas el césped, pues que también producen alimentos en las zonas ajardinadas de un municipio y que todo el mundo pueda coger, es libre, todo el mundo puede coger alimento de estos jardines en Tormorden, y también lo van a ser en Balaguer, si lo acabamos de tratar en el proyecto, voluntarios cultivando para que otros, los que cultivan también, puedan ir comiendo de esos parques ya cultivables.
Josep, entre las cosas que yo probé cuando tenía mi problema de inmunidad, fue la macrobiótica. La macrobiótica es una... tú debes saber más de eso que yo también, pero para que nos esté escuchando, es una forma de vivir, un sistema que viene de Japón principalmente, y en aquella época en que yo lo probé, el principal exponente de eso era un japonés que se llamaba Micho Kuchio, algo así para Micho Kuchio. Y yo lo conocí personalmente, vino a Estados Unidos, yo conocí en Boston precisamente, fui a verlo y qué sé yo. La macrobiótica yo la probé por tiempo, es una cosa que es un sistema de vida, no solamente de comer, sino de todo. Por ejemplo, esa gente no come nada crudo, todos los vegetales tienen que ser hervidos, todo qué sé yo. Y tampoco me dio resultado, yo probé aquello, tuve un año entero en eso y no bajé de peso bastante y me sentía bien, la verdad, no me sentía mal, me sentía bien, pero no me resolvió el problema de inmunidad.
Las dietas son como las religiones, no hay ninguna mala pero ninguna buena, ¿eh? Y por lo tanto tú tienes que coger lo bueno de cada una de ellas, que el libre albedrío del ser humano tiene que adaptar todos los estudios que se han hecho, pues que sin dieta macrobiótica, dieta vegetariana, dieta vegana, dieta disociada, dieta de paleolítica, es comer mucha proteína animal, es decir, en todos los estudios, en todas las capillas, en todas las religiones que se han establecido a nivel de dieta, pues todas tienen una parte de razón, pues la razón está en el todo, ¿no? Como decíamos en la salud, pues no hay que tampoco cargarse toda la sanidad que hay actualmente, pero tampoco tiene que ser la única, ¿no? Por eso que sí, es verdad, hay gente que tolera perfectamente una mezcla de alimentos y otros no. Hay gente que tolera el crudo y otros no tanto, pero bueno, en lo crudo está muchas veces no solo la vida de los hidratos, los azúcares, está la energía viva de aquella planta. Una planta cuando es recién recolectada tiene un aura, tiene una energía vital, y aquella energía tiene que entrar en nuestro cuerpo, en las pequeñas o grandes cantidades, porque es lo que nos da vida. No puede ser comer siempre alimentos zombies, alimentos cocidos, es que... Yo la macrobiótica esa que no permite nada de crudo, creo que es un error y vamos pillando de aquí y de allá y hacemos nuestras propias dietas que oscilan mucho de una a otro, pues dependiendo de cada persona, pero ¿quién le va a dar consejos a esa persona? Uno mismo. Otro día viene un niño con unos pechos como una chica de 12 años, claro, y su madre no toma leche porque sé que las hormonas de la vaca le provocarían sus pechos, pero se toma leches vegetales y mira qué ha pasado. Toma un litro de leche de soja y tiene unos pechos que parecía una niña súper desarrollada, ¿no? Claro, los estrógenos de la leche de soja, pues a ese niño lo alteraron. Una niña, pues, le hubieran hecho venir la pubertad, bueno, la regla antes, el exceso de estrógenos, pero un niño tenía unas tetas como un niño que daba vergüenza ir por la calle, ¿no? Pues 2 meses sin tomar leche de soja, ese niño volvió a la normalidad. ¿Es mala la soja, hombre? No depende de la cantidad. Un vasito de leche de soja seguro que no. Pero un litro de leche de soja para un niño de 12 años es un desastre, ¿no? Y bueno, y cambio, la leche de soja está muy recomendada, pues cuidado con la leche de soja también, ¿no? Para ciertas personas.
Sí, es que una cosa clásica, una cosa básica que ha sucedido en la vida moderna es que la población se ha mudado del campo a las ciudades y se ha perdido ese contacto con la naturaleza, esa cosa que era intuitiva en el ser humano, y eso se ha perdido en gran cantidad. Y además de eso, se ha aumentado la tensión nerviosa, se ha aumentado la vida de moderna hoy en día en las ciudades, pues mucho más tensa, mucho más llena de otras influencias que la vida plácida, sana, de trabajo fuerte, pero una vida sana, con alimentación sana y sin problema alguno en el campo, ¿verdad? Y ese cambio ha sido drástico a través de los últimos dos siglos.
Y pues esto es inevitable, y por tanto la gente que vive en las zonas urbanas tiene que saber adaptarse, ¿no? Lo primero que tiene que hacer es saber qué meto dentro de mi cuerpo. En comida, en bebida, respirando, pues haz alguna respiración consciente, un poquito de yoga, tranquilízate si tienes mucho estrés, ¿no? Por favor, si no puedes salir a pasear en el campo, pues pasea en tu piso, hazte un poco de meditación y relájate, por favor, porque te vas a morir por no estar desconectado al 100% de la naturaleza. Los animales sí que se pueden morir porque ellos no tienen el cerebro que tenemos nosotros, pero nosotros tenemos un cerebro para poder solucionar ese inconveniente que es de estar viviendo en una zona urbana, ¿no? Y por tanto, este cerebro, estos libros, estos blogs, estos internet, estos estudios médicos con plantas, con dietas, el cerebro humano si quiere que trabajar, pues que se incluya, que algo más importante más es la salud, es tu vida, no dejes en manos de otros porque estos pues muchas veces sea por negocio que te van a asar, te van a perjudicar, ¿no? Tanto los lloros de que ahora ya no somos una sociedad pues que vive en la naturaleza, pues sí, ya lo sé, vemos, pero tenemos un cerebro, un libre albedrío para ir haciendo cambios en nuestra vida. La gente pues hace objetivos de consumo ecológico en las ciudades, sale a pasear, hace ejercicio prudente, no sé, reuniones, para intercambio de conocimientos y exigir que no se tire tantos herbicidas en los parques de las ciudades para que vuelvan a salir las malas hierbas y comer de ellas, allí en los parques municipales. Mira, si queremos vivir en la ciudad hay que mojarse también, hay que trabajar, hay que ponerse activo, ¿no?
¿Y las flores de Bach qué importancia tendrían aquí en la alimentación y el buen funcionamiento del organismo?
Bueno, es como la homeopatía, claro, es otra línea, pero al fin y al cabo son influencias sutiles que nos hacen variaciones en los campos energéticos. Somos energía, ¿no? Antes lo había dicho un compañero, somos energía, todos energía, y calor es muy bueno porque no hace falta que produzcamos tanta energía, no hace falta que comamos tanto cuando hay calor, ¿no? Tanto la energía hay que velarla por ella, ¿no? Y por tanto hay que pensar en cómo corregir disfunciones a nivel energético, ¿no? La pregunta, perdón, es que...
No, porque es que, no, sí, me parece muy bien lo que ya has contestado, que en realidad, pues, el conjunto, ¿no?, de todo este tipo de terapias, ¿no?, pues, es lo que hacen que el funcionamiento del cuerpo humano, pues, vaya cada vez a mejor, ¿no?, pillando un poquito de aquí, otro poquito de allá, de todas las partes que sean más beneficiosas, ¿no?
Es la simplicidad. Hace unos años fui a Mercabarna, en un mercado central donde nosotros vendíamos, y había una abuela allí de 85 años que aún no se había jubilado y estaba allí 8 horas de pie y en un atril controlando las ventas de la parada y nadie se llevaba nada sin pagar. Allí delgadita, digo, abuela, ¿cómo aguanta aquí 8 horas? Aquí de pie y con esa energía. Pues comiendo menos que tú, y estaba más obeso entonces. Seguro, porque yo como muy poco, pero como de todo, ¿sabes? Pero como poco, me quedo siempre con un estómago un poquito vacío. Y luego me tomo 2 infusiones al día, la constancia, ¿sabes? Una para la circulación, el espino blanco, y otra para el cerebro, que era la salvia, y aquí me tienes, aquí no me tumba ni a cañonazo.
Eso está pero, bien, ¿eh?
La simplicidad. ¿Qué dieta hacía aquella mujer? No, pues comía de todo un poquito, disfrutaba de todo, pero no abusaba de nada, ¿no? Claro, pero si cuando tú estás enfermo, eso vale, pero es que además algunos grupos de alimentos en aquel momento, temporalmente, pues suprímelos, ¿no? Cuando hay cáncer, pues bueno, los lácteos y carnes rojas y azúcares, ni verlos, por ejemplo. Cuando estés bien, úsalos con prudencia, que seguro que antes de tener el cáncer no los usabas con prudencia, ¿no? En fin, está aquí todo el equilibrio, el punto medio. Ya lo sé, que a veces nosotros parecemos extremistas, ¿no? Con esos temas, pero que si no lo somos, estamos solo delante de una única medicina. Esto es imposible. Primero hay que evitar que el ser humano enferme. Y para eso hay mucho ya trillado y conocido y estudiado. Yo conocí hace unos años una doctora de terminal de cáncer que me llama, ¿me quieres enviar una planta para el cáncer o para la anchoa? Digo, sí, Odile, Odile Fernández, tiene un libro precioso, mi receta es anticáncer. Pero ¿qué comes? ¿Qué bebes? ¿Qué piensas? ¿Dónde duermes? ¿No? Por temas de patología. No sabía nada de esa pobre chica. Solo le habían enseñado a diagnosticar y a tratar. Y estaba trabajando en urgencias, 14 horas, aquí un muro se me muere por aquí, otro llora por allá, mi niño de 2 años, pues, que también llevaba mucho trabajo, un estrés total, bueno, un cáncer terminal de ovarios, metástasis en todo el cuerpo. Digo, la planta te va a ayudar en los tumores, te los va a disolver seguramente, pero digo, la causa de tu cáncer tienes que hallarla, ¿no? Léete esos libros, todos los 3 libros. Bueno, pues ahora esa chica, al cabo de 3 años, ha tenido otro niño, ¿sabes? Uh-huh. Se ha curado de cáncer y querían vaciarle su útero y sus ovarios para alargar un poquito su vida, ¿no? Cuando ya no había ningún remedio. Con plantas y dietas, esa chica ahora está dando unas clases magistrales a oncólogos de cómo se tiene que curar el cáncer, ¿sabes? Uh-huh. No renunció a la quimio, ¿no? Pero cuando la quimio ya no hacía efecto, es cuando me llamó. Y José, ¿qué hago? Pues la planta sí, la dieta también, las respiraciones conscientes, los estrés, mira de cambiar de cama seguramente, que no esté en una patología. Y bueno, pues ahora su 3er hijo también tenía hace poco, ¿no? Pero ahora están persiguiendo los colegios de médicos porque dice que esto es una barbaridad a animar a la gente a hacer dieta para curar el cáncer, ¿no? Una persona que ha vivido un cáncer, además tiene un título de médico. A eso hay montones. Tiene esas experiencias. ¿Tienen que reprimirlas para que expliquen su caso? Venga, hombre, venga. Estas personas tienen que ser los faros para una nueva medicina, ¿no? Ella no reniega de nada, de su medicina que ha aprendido, pero en su libro encontraréis muchas reflexiones y de lo que los cambios que ella hizo, pero avalados por 1.250 estudios que acompaña en un anexo al final del libro, que le hicieron cambiar de actitud delante de su enfermedad, ¿no? Y que nunca le habían enseñado en la universidad. En cambio, estaba científicamente demostrado, ¿no? Pero la universidad de eso no lo enseñan, porque si enseñan esto, no habría tanta enfermedad, o se curarían muy gratis, muy, muy barata, de forma muy barata, ¿no?
Claro.
Las universidades están vendidas a estas mafias farmacéuticas. Además, la universidad, otras partes de Bayer, Monsanto, Novartis, Merck, todo allí, patrocinios y historias, no digo que no tengan que estar, pero muy controladas, ¿eh? Porque son mafias, ¿eh? Hay un médico danés, del director de la revista científica más importante que hay a nivel de publicación de estudios científicos, se llama Poitrin, pues Peter Wetze, que ha escrito un libro, Medicamentos que matan y crimen organizado. Y cómo la industria farmacéutica ha pervertido nuestros sistemas de salud. Lo explica claramente allí. Este libro es imprescindible leerlo para conocer eso, ¿no? Pero ¿sabes quién hace el prólogo? Ramón Laporte, el jefe de farmacología del Gran Hospital de Cataluña, de Vall d'Hebron, y director del Instituto de Farmacología de Cataluña, dice que es verdad lo que pone en este libro. Cuidado con los medicamentos que matan más que no curan. Hay que utilizarlos, sí, pero con mucha prudencia. Porque si no, luego te puede provocar defecto contrario, ¿no? O sea que no solo somos nosotros, sino que lumbreras a nivel científico y farmacológico están diciendo lo mismo ya. Por suerte, pues esto va calando poco a poco.
Bueno, eso es algo, yo creo que es obvio. Cuando empezaron los antibióticos, pues, vamos, era para usarse en casos extremos, donde el cuerpo no pudiera rechazar la infección. Sin embargo, lo abusaron y lo que hacen es crear cepas de bacterias cada vez más resistentes y han abusado del uso de los macrobióticos y eso...
Pero prácticamente el antibiótico ha sido prácticamente el único medicamento que ha curado. Todo lo demás no se ha pensado para curar. Ha pensado para lidiar.
Pero antes de existir antibiótico, antes de existir penicilina, cualquier antibiótico, pues claro, la gente se moría de una infección. Y a veces el cuerpo no podía contrarrestar la infección y se moría, pero
son necesarios los antibióticos, pero el abuso ha provocado que el cuerpo sea resistente a casi todos.
Exacto.
Claro, pues bueno, hemos malogrado lo único bueno que había hecho la industria farmacéutica, lo hemos malogrado.
Es lo que te digo, que claro, el abuso del antibiótico por parte de los médicos, usándolo sin necesidad, sin permitirle al cuerpo rechazar la bacteria de por sí mismo. Y además de eso, el ser humano no entiende que hay que tomar antibiótico por un periodo determinado para poder matar la bacteria existente y la que nace, porque si no, la que nace se vuelve resistente a ese antibiótico. Y entonces, pues eso la gente lo ha usado mal y los médicos lo han mandado cuando no debieran, y entonces se ha abusado. ese abuso ha creado enfermos, otro problema serio.
Y los enfermos, cuando vamos al médico, si el médico no nos da el antibiótico, lo denunciamos. Que también nosotros tenemos parte de culpa, ¿eh? Que queremos siempre que nos receten algo.
Claro, esa es la verdad.
Los animales están criados un abuso de antibióticos, y comemos antibióticos a través de las carnes de los animales. O sea, que es un despropósito lo que está ocurriendo tan general, que como no se conozca eso por la gran opinión pública, pues comemos carnes infectadas de antibióticos, comemos transgénicos con trazas de antibióticos. Yo me acuerdo que casi me meten en la cárcel 5 años por denunciar un transgénico que se cultivaba en España que provocaba resistencia en humanos a los antibióticos, ¿no? Porque había trazas de antibióticos en todo el maíz que se cultivaba aquí en España. En Estados Unidos hacía 2 años que se había prohibido por esa causa. Bueno, pues aquí se seguía cultivando, porque España siempre somos así, ¿no? De más chulos, ¿no? Casi me cuesta 5 años de cárcel por quemar campos transgénicos de Singenta, ¿eh? Una vergüenza, pero allí estuvimos y al cabo de 2 años ya no se cultivaba, ¿no? O sea que los antibióticos, que es lo único, el último avance que ha habido en la sociedad en caso de emergencia, nos lo hemos cargado los humanos con transgénicos, con alimentando animales, nosotros mismos exigiendo,
Es una labor de conocimientos, de información, sin duda. Es una labor de conocimientos, de información, y es una cosa que es importante que siga, que sigan todos los puntos de vista trayéndose a la luz pública, ¿verdad? Yo creo que ha sido muy interesante esto, Josep. ¿Tú quieres invitar a los oyentes nuestros a que te escriban o te pongan, cómo pueden ponerse en contacto contigo los que les interesa este tema?
Bueno, yo tengo un blog, Josep Pamies, de WordPress, no solo poniendo Josep Pamies en Google, ya sabe.
Perdón, un segundito, porque es que no se está entendiéndote bien. Pero un segundito y repite lo de la información del blog.
Yo tengo un blog como Josep Pamies, un blog, o en Facebook. Lo pones en Google, Josep Pamies, te sale mi Facebook y mi blog. Y pones dulcerevolucion.com.cat en Cataluña, el resto del mundo que habla español, encontréis mucha información. En Dulce Revolución es una asociación donde trabajamos cientos de personas, donde las personas que han vivido experiencias lo manifiestan en testimonios no anónimos, se pueden contactar con ellos, es decir, hay un apartado de testimonios de cáncer, de psoriasis, de artritis, de diabetes, que tú puedes contactar con los enfermos que, de una forma amable, pues están colaborando con nosotros en atender consultas de personas que nos acaban de creer lo que explica ese testimonio, ¿no? Luego hay pestañas de recomendaciones, pues para cáncer, diabetes, artritis, en fin, es una página web muy útil.
Vamos a repetir que es Josep. Josep, ¿eh? Sí, es que como se entrecorta la voz ahora, Josep, se ve que la línea ahora mismo está un poquito baja, es Josep Pamies, es la, sí, la página donde pueden los oyentes ir para, bueno, ver toda la información que tiene en referente a todo lo que nos ha contado y a muchísimo más, que por cierto, una de las personas con la que también tú tienes bastante contacto es Albert Ronald Morales, ¿verdad?, el creador de la frutoterapia.
Claro, es que esas personas, ¿cómo no te vas a poner en contacto y de acuerdo? Siempre vamos coincidiendo en todos los lugares donde...
Se entrecorta la voz.
Que nos vamos encontrando en estos lugares con esos personajes tan interesantes. Claro. Cada año hacemos una feria aquí en Balaguer, 22 y 23 de octubre este año, donde de 20 ponentes, la mitad son médicos y biólogos y científicos. Y él también estuvo aquí un año dando una interesante conferencia.
Bien, yo creo que ha sido muy interesante, Josep. Yo por lo menos he disfrutado muchísimo esta conversación. Quisiera en un momento que podamos grabar de nuevo y repetir otra charla, porque ha sido, yo creo, interesante para los oyentes también.
Pues gracias. Aquí también yo te he visto que he sentido entrecortado algunas veces, y supongo que a mí también. Y ha habido un poco de problema con la calidad de emisiones.
Bueno. Bien.
Yo creo, Paqui, que debemos invitar a los oyentes a que nos escriban, ¿verdad?, a nosotros, por si quieren saber algo más. Que nos escriban por correo electrónico, ¿dónde nos pueden escribir?
Pueden hacerlo a tertulias@eiberoamerica.com.
O por Twitter nos pueden escribir a...
eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas.
Perfecto, bueno, pues muchas gracias a Josep por su comparecencia, por el tiempo que nos ha dedicado, por esta charla tan interesante.
Gracias a todos vosotros y a todos los amigos de Hispanoamérica, que bueno, nos une el idioma y además otras muchas cosas más. Pero bueno, el idioma es básico para también transmitir conocimientos y que podamos ser útiles también, ¿no? Y nosotros compartimos información, también queremos que los demás...
Bueno, pues nada, es que se entrecorta la voz.
Bien,
vale.
No cuelgue, no cuelgue, Josep, que ahora nos despedimos, fuera de micrófono. Despedimos esto, Humberto se entrecorta.
Sí, vamos a despedir. Bueno, pues nada, pues gracias a Josep, gracias a Paqui por estar aquí conmigo este ratito, gracias a los oyentes por su atención. Y regresen todos aquí a eiberoamerica.com y a radiogeneral.com la semana que viene para otro podcast de...
Tertulias Intercontinentales.
Hasta entonces.
Gracias por acompañarnos en este espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General, Humberto Rodríguez. Director de Producción, Julio Gálvez.
Edición de audio, Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.